Bien, vamos a iniciar nuestra sesión. Cuando la persona te dice no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, el tip, y anótenlo por ahí, es cámbialo a no quiero. Cuando la persona te dice no puedo, no puedo perdonarlo, no puedo tocar esa emoción, no puedo, dile ok, continúa, pero cambia y di no quiero. No quiero. Y entonces eso es válido. Pero no es. Sí, no quiero. Ah, pues no. Entonces fíjate que es diferente. No quieres. Es diferente a no puedo. No quiero perdonarlo. Está correcto. Tienes todo el derecho. La persona tiene derecho a decir no quiero. ¿Qué le pasa a la persona cuando dice no quiero? Cuando está en el proceso y cambias no puedo por no quiero, dice la persona no quiero. Entonces dile, no quiero perdonarte, no quiero perdonarte. No dice sí quiero. O sea, le hace mucho sentido. Bueno, es que no quiera. Y empieza a moverse. Cuando la persona cambia el no puedo por no quiero, al cual tiene derecho, no quiero. Pues no quiero, pero no, tampoco quiero estar así. Empieza como a moverse. Sí, no quiero perdonarlo, pero tampoco quiero tener las consecuencias de no perdonar. Ay, no sé qué hacer. Ya se movió. Ya se movió. ¿Sí captan este punto? Y es válido. Es válido decir, no puedo, es que me quedo trabado. Cámbiale a no puedo. Perdona, no quiero.
Es como el cambio de actitud de ayer. De
sí.
Eres así, tú eres de esa forma, no, bueno.
Sin embargo, es poderosísimo. Claro, es un reencuadre de contexto. Pero cuando la gente se da cuenta que es, no quiero, no quiero perdonarte. Y entonces, la siguiente frase que pueden agregarle, si quieren darle un reventoncito, no quiero perdonarte o no quiero y me hago responsable de las consecuencias. Y ándale, ahí truena el asunto, ándele, nomás hágase responsable de las consecuencias. No quiero perdonarte o no quiero olvidarte o no quiero liberarte, lo que sea. Y me hago responsable de las consecuencias. Y cuando la persona dice eso, dice, ah, caray, consecuencias, sí, tu salud, tu cáncer, tu gastritis, tu colitis, hazte responsable, que es una consecuencia de eso y tienes el derecho a no perdonar, pero hazte responsable de las consecuencias. Entonces le pides a la persona que diga, no quiero y me hago responsable de las consecuencias. Y ahí se le mueve mucho más porque dice, ay, chihuahua, tampoco quiero. Pues sí, pero no quiero tener la colitis. No, pues está bien, tienes el derecho a no perdonar y hazte responsable de tu cancercito y ya está bien. Digo, muérete en paz, sin perdonar, pero es tu responsabilidad. O sea, se le mueve todo porque la persona sabe que hay consecuencias y eso es, la palabra consecuencias es muy fuerte. Ok, jamás es no puedo, en realidad, en esencia, es no quiero. Eso es, vaya, en cualquier proceso, es que no puedo amarte, estoy tan dolida del pasado, quedé tan lastimada, que no puedo confiar. A ver, repítelo, pero di, no quiero. Chécalo. No quiero amarte, pues es válido, no tienes que amarme. Y no quiero volver a confiar, está bien, no vuelvas a confiar. Di, no quiero volver a confiar, no quiero volver a confiar. Y me hago responsable de las consecuencias. Ah, eso ya no me gustó. ¿Cuál es la consecuencia? Pues tu salud. ¿Ok? Estamos hechos para el amor. Y una persona que elige no quiero amar, pues nomás agrégale, me hago responsable de las consecuencias en mi vida. Va a ser la salud, por supuesto que va a ser la salud. Lo más terapéutico en la vida es el amor. Es más, dice Teilhard de Chardin, me encanta esa frase. Teilhard de Chardin fue un monje, yo creo que no creo que sea medieval, pero sí fue de la época de los monjes, los cantos gregorianos y toda esa parte, siglo pasado, siglo XIX, por ahí. Y Teilhard de Chardin decía, cuando el hombre descubra y utilice para sí lo que es la fuerza del amor, lo que significa y lo que le puede dar, por segunda ocasión en la historia de la humanidad, el hombre habrá descubierto el fuego. Es decir, cuando comprenda lo que significa el amor, ya no a nivel de besitos y abrazos, sino lo que te da la fuerza, lo que puedes hacer con ello, equivale a que la humanidad, por segunda ocasión, descubriera el fuego. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que no utilizamos la energía. Dice, fíjate la frase, cuando el hombre descubra y utilice para sí, o sea, cuando se dé cuenta todo lo que hay en el amor y lo utilice para sí, es otra vuelta a descubrir el fuego. Es hacer un cambio existencial muy fuerte. No puedes estar. Claro, no tiene que ser de pareja, puede ser de hermano, de papá, hijo. Un equilibrio. Pero no puedes estar solo. Te vas a morir. Te vas a enfermar. Vas a estar mal. ¿Ok? Así que amén. Amaos los unos a los otros. Más bien los unos a las otras. ¿Ok? Entonces, es una situación que le está pasando a la gente y entonces te vas a encontrar que, en esencia, todo aquel que llega a coaching o llega a terapia es una persona que en etapas primarias de su vida no se sintió amado. Ahí está todo. En algún momento en su vida, en la infancia, no se sintió amado. Punto. Ese es el problema con la gente. Amor. No se sintió amado de su mamá, de su papá, rechazado, abandonado, ¿se acuerdan de todo esto? No sintió amor. Sobre todo entre los 0 y los 8, 9 años, en alguna parte. Y después, pues, está como está, véanlo. No puedo, y la mordida que no suelta y todo. Todo tiene que ver con amor, en esencia. Lo que hay que descubrir es si fue de mamá, si fue de papá, si fue del maestro, si fue del amigo, quién fue el que te hizo, quien te golpeó, quien te humilló, quien te abandonó, etcétera, quien te hizo vivir esa parte de desamor, pues. Entonces, hazte responsable de tu necedad de estar solo y sola, de tu necedad de no perdonar a quien te lastimó, de tu necedad de seguir odiando a alguien. Pues está bien, síguelo odiando. Es que no puedo dejarlo de odiar. No quiero. Y está bien que no quieras. Nada más hazte responsable de las consecuencias. ¿Ok? Las combinaciones son tan increíbles en ese sentido que una mujer que queda viuda con 2 hijos, joven, tiene un odio tremendo hacia su marido. Y el odio no es porque lo odie, es ¿por qué me dejaste con esta bronca, maldito? Se murió. ¿Y todavía estás enojado con él? Pues sí, pero sí estás enojada. ¿Sí soy claro? Sí, y sí está enojada. ¿Por qué? Porque tuve que lidiar con broncas que tenías que estar tú para lidiarlas y no yo. Imagínate una pobre mujer así que no sabe ni por qué le está pasando lo que le está pasando. Son casos que puedo comentarles de cómo se atora la gente en cosas que dices, no es personal, no fue que mi mamá me pegó, mi papá, ¿por qué estoy así? Bueno, platícame un poco tu vida para ver qué fue lo que te pasó. Y sale, siempre sale. Y cuando hace un trabajo tan simple como tener una silla vacía, poner al marido, esto les pasa mucho a las mujeres jóvenes, que se muere el marido joven, y hasta, primero échale pleito y dile, y enójate y regáñalo por haberse muerto, y dile que maldito, que eso no era el acuerdo, que dijeron que hasta que la muerte nos separe, pero yo era primero, tú después. Y saca todo eso. Al último termina diciéndole te amo y vete en paz y todo. Pero ya se liberó y ya se quedó bien. Ya soltó. Es muy terapéutico. Bien. Cuando se muere el papá. ¿Por qué? Porque le dijeron, papá, tienes diabetes, cuídate, y no se cuidó. Papá, traes colesterol, cuídate, y no se cuidó. Papá, que tu corazón no anda bien, que tienes que hacer ejercicio, y no lo hizo. Que tienes que cuidar tu alimentación, y no la cuidó. Y ¡mum! Le da el infarto y muere. Pues estás enojado con tu papá. Porque lo necesitabas. Porque hizo falta tiempo con él. Y por su descuido, por su necedad, por su falta de disciplina, llámenle como quieran, claro que te enojas. Pero al mismo tiempo dices, pues, ¿cómo enojar? Pobrecito, se murió. O sea, la vida es así, un poquito complicada en esa parte, pero una vez que tienes los hilos, desamarras la madeja. Pero rápido. ¿Ok? Hablamos en el curso pasado de las heridas fundamentales, ¿se acuerdan? Abandono, humillación. Que las heridas básicas que tiene una persona y las morfologías, lo que estamos viendo en reingeniería. Bueno, es uno de los ejemplos cuando tiene una persona una fobia, se la quitas, ya estuvo. Cuando tiene una persona un ataque de pánico, pues se lo quitas y ya estuvo. Cuando la persona quiere lograr una meta, le haces un plan de acción y ya estuvo. La cosa es, todo eso está muy bien. Cuando esto es repetitivo en tu vida, cuando te pasa una y otra vez, la siguiente vez vas al psicólogo con otro problema, ya no con una fobia. Ahora traes una colitis, te hacen un trabajo de PNL, ya se te quitó. Y regresas a los 2, 3 meses, ahora no puedo dormir. Te hacen una técnica, te vas feliz y duermes. Y regresas a los 2 años, ahora tengo un tumor. Bueno, pues, ¿qué te está pasando, pues? Ahí es donde se hace la reingeniería cerebral. No cuando la gente llega con un colapso o con una cosa o con un plan, eso no requiere de ingeniería. Pero cuando el asunto es repetitivo, ¿sigues solo? ¿Sigues con las broncas eternas? ¿Sigues sin tener dinero? ¿Sigues sin tener felicidad? ¿Sigues soñando con un proyecto y se te cae y ya llevas 3 de esos en los últimos 10 años? Ahí se requiere una reingeniería cerebral. Exacto, ahí no se le va a quitar más que con una reingeniería. Hace muchos años, como lo explico en el curso, empezábamos a dar los cursos con John, principalmente en México y América Latina, todavía no estábamos en Europa, y regresábamos a las, por ejemplo, dábamos el practicante de 8 meses, un fin de semana al mes durante 8 meses. Y a veces al cuarto mes, a la cuarta sesión, observábamos gente con cambios radicales. Eran otros. Y la mayoría con cambios muy buenos, excelentes cambios, muy positivos, todo mundo excelente. Pero había 2 o 3 que decías, ¿qué hizo este? Cambió de agua a aceite o de aceite a agua. O sea, es un cambio, pero radical. Y esas personas nos llamaban mucho la atención. Todos tenían éxitos maravillosos, resultados espectaculares, hice, quité una fobia, quité esto. Y eso era muy bueno y la gente estaba muy entusiasmada, aumentó sus ingresos, lo que es espectacular de PNL. Y eso le pasaba a casi todos. Pero había 2 o 3 que decías, este se pasa, se voló la barda, cambió su vida radicalmente. De ser un hippie se convirtió en un monje, para que me entiendan. De ser una persona A, se convirtió en una persona B, impresionantemente diferente. Y ahí empezábamos a platicar con John y le decía, pues no sé por qué, pero vale la pena. Estas personas, lo que descubrimos que hacían es que se habían enfocado no en aplicar los patrones de PNL para resolver asuntos, como por ejemplo mis miedos, mis fobias, que está bien. No digo que esté mal, sino estoy planteando qué fue lo que hicieron diferente. Ellos habían aplicado los patrones de PNL para descubrir por qué hago lo que hago. A ver, ¿entienden eso? No me quitaba la fobia. Bueno, sí se quitaba la fobia, pero ellos decían, yo quiero usar esto para algo más profundo. ¿Por qué hago lo que hago? Las heridas básicas son estas. Es rechazo, abandono, injusticia, humillación y traición. Son cinco. Son las mismas que maneja Bradshaw en Volver a la Niñez. Él le llama niño abandonado, niño rechazado, niño traicionado, niño humillado. E injusticia lo maneja como abuso, niño abusado, o sea, que vivió abuso. En fin, esas son las heridas básicas que todo ser humano tiene. ¿Cuál es el periodo de tiempo? Freud dice una edad, Karen Horney dice otra, Piaget dice otra, pero todos se pelean por un año o por dos, o sea, todo sucede entre los 0 y los 12 años. No, Karen Horney dice que a los 8, Freud dice que a los 7, Piaget dice que a los 9, o sea, se pelean por estúpidos 2 años o 3 años, pero todo sucede en la infancia. En la época primaria, viviste algún tipo de estas situaciones. Y vamos a platicarles un poquito más para que lo vean. Algunos tenemos dos, por ejemplo, esta y esta, o esta y esta, o esta y esta, o esta y esta. Algunos se salvaron y nomás tuvieron una. Pero hubo algunos que tuvieron 3 o 4. Tampoco hay gente que tenga las 5. El que tuvo las 5 se murió. O sea, difícilmente sobrevivió. No es broma, ¿eh? O por lo menos no estaría en un curso, no estaría en terapia. Estaría ya en un hospital psiquiátrico, quizás perdido. Sí, ya, o sea, que sí puedo decir, pero no, vaya, no es lo común. Pero los que andamos por el mundo así, deambulando, trabajando con su bigote y todo esto normal, sí, que andamos así, pues traemos una, traemos dos. Algunos muy amoladones ya traen 3. Ya están bastante golpeadones. Y así fue. Pero lo interesante es que al ver el cuerpo de una persona, tú puedes saber si tiene esta, o esta, o esta, o esta. Solo al ver el cuerpo. Sí. Ahí vamos. Ahorita que les diga, van a decir, pues sí, ni modo. Estuvimos en Barcelona. Yo no lo voy a decir porque en Barcelona nos pasó un caso muy dramático. Me preguntaron, a ver, dinos algunos. Y yo cometí el error de decir, mira, tú, una chica, tienes abandono. Miren, párate, fíjate su cuerpo de abandono y todo, y tú acá y todo. No, se tronó. Se tronó toda la certificación. Se la pasó chillando toda la certificación. Dije, pues sí lo tienes, pero no voy a decir. Así que ustedes agarren su cuerpo. No, es que se dio cuenta, dice de repente, porque además se levantó y me dijo, no, pero yo no tenía este cuerpo, yo antes estaba diferente, estaba gordita, ahora estoy flaca. Le dije, no, lo que pasa es que antes estabas con la herida de estar tocando otra cosa y ahora estás tocando esto, por eso cambia el cuerpo. Es decir, cuando tu cuerpo está de una forma, estás trabajando una herida. Cuando tu cuerpo cambia a otra, ya superaste esta, pero surge la otra. ¿Sí me explico? Sí, por eso a veces estás gordo y luego flaco y luego todo este rollo y luego cambia tu cuerpo. Pero ya no voy a decir porque no, tuvimos que hacerle un parche, le hicimos ahí varias cosas, tuve que llamar a Elsa para que me ayudara a rescatarla porque la chava estaba... No. Casualmente, y esas veces que la vida es así, yo no me había percatado porque ella no me había dicho que estaba out. Y Elsa se fue a un almacén en una tarde, andabas ahí en el centro y la chica, su hotel estaba enfrente de ese lugar, vio a Elsa y se acercó a ella y le contó. Me la he pasado llorando, estoy muy triste, todos estos días he estado, y se suelta, chille, chille, chille. No había caído en la cuenta del abandono que tenía. Y culpamos a los demás, buscamos a quién echarle la culpa, como decía Elsa, a quién reclamarle, y realmente no nos damos cuenta que quizás los culpables somos nosotros mismos. No, y esto es parte de lo que dice Elsa, no hay culpables, solo existe la vida. No es agarrarla contra tus padres, no es agarrarla contra tus ancestros. Ellos a su vez también vivieron lo que les tocó de sus abuelos y sus abuelos de sus tatarabuelos. Y bueno, ella lo maneja así muy bonito, decir el alma es inmortal. Mientras el cuerpo es viva, siempre podrá resanarse y resucitar y todo esto. ¡Qué bonito! Decimos, solo existe la vida. Porque no quiero que vayas a hacer un parricidio. O sea, que mates a tus padres esta noche. ¿Sí? Finalmente es la vida. Y así como tu mamá o tu papá, pues también él bailó con la suya. ¿Sí me explico? Simplemente la vida. No hay culpables, la vida. Pero hay que sanarlo para que vivas la vida. ¿Ok? Y fíjate bien, mientras más estamos culpando que mi mamá, mi papá, mi abuelito y todo, más repites la experiencia de no salir. Y la inteligencia del cuerpo nos muestra qué necesita ser cambiado. Por eso el cuerpo, como dice Elsa, no miente. El cuerpo nos está diciendo la herida que necesita. Ahora, esta herida básica es lastimada por los demás, pero no es culpa de los demás. Es así. Supón que tienes una herida en el hombro que no has sanado. Por ejemplo, traes una lesión aquí y porque no te la has cuidado, porque no has ido con alguien que te la alivie, ahí la traes lesionada y traes la herida. Y si alguien llega y te saluda, ¿cómo estás? ¡Ay, me lastimaste! Fíjate bien. No te lastimó él. Es decir, porque no has sanado la herida, cualquier persona que te toque ahí te va a lastimar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No es que los demás te estén lastimando, es que tú estás herido y sigues herido. Por lo tanto, cuando te toquen y traes, cuando llegan del mar y andan todos quemados, ¿y cómo estás? ¡Ah! No, la persona que está en tu vida no es la culpable de lastimarte. Claro que te lastima, pero porque traes la herida. ¿Entienden ese punto? No es culpa de los demás. Entonces, imagínate que no has sanado. Si alguien te toca con cariño el hombro, tu respuesta va a ser, ¡ay, me lastimas, idiota! No es su culpa. Las personas no son las culpables de lo que es. Sí te lastiman, pero te lastiman porque tú sigues sin sanar esa herida, ¿me explico? Y vas a cambiar de pareja y te va a seguir lastimando. Y vas a cambiar de pareja y te va a seguir lastimando. Y vas a cambiar porque sigues con la lesión y cada vez que te toque te va a lastimar. Entonces se forman lo que se llama en PNL los ciclos trágicos. Los ciclos de la tragedia, así como hay círculos viciosos y todo esto, estos son como círculos trágicos. Sentir rechazo, sentir abandono, o sea, estas heridas básicas. Y estos ciclos se repiten y se repiten en tu vida. Por eso les decía, vas con una fobia, te trabajan con el colapso, se quitó y regresa al siguiente año, que ahora trae colitis. Ahora pues, vamos, colitis. La trabajamos con el reencuadre de la salud, se le quitó. Y regresa a los 2 años, ahora traigo un cáncer. ¡Ay! Y aquí es un ejemplo de que este ciclo se va a repetir. Pero muchos le trabajas la fobia y nunca regresan. O sea, ¿perdón? Por ejemplo, llega una persona, trabaja la fobia, se quita la fobia con el colapso y jamás lo vuelves a ver. Es para cuando regresas, es decir, quiero poner un negocio, me entusiasmo, busco un socio, estamos haciendo las cosas y al final me traiciona el socio y me lastima. Y vuelve a pasar 2 años después. Y vuelve a pasar 3 años después. Me enamoro de una persona, creo que con ella voy a ser mi vida, me caso, duro unos años y me abandona o me pone el cuerno. Paso unos años herido, conozco a otra persona, pero como la herida no sanó, cualquier situación que me toque, que diga, que haga, me hiere. Y como consecuencia de esa sentirme herido, herida, empiezo a ser agresivo, me lastimas, no me comprendes, no me entiendes, me haces daño. Y me vuelvo a divorciar. Y como sigo con las heridas, busco otra persona porque necesito amor, pero no estoy sano. Entonces me sigue lastimando sin darse cuenta. Y quien llegue me va a lastimar porque la herida está en el hombro. ¿Ok? Vamos a empezar con el primero, ser rechazado. ¿Ok? La primera herida básica, rechazo. ¿Cuál es la conducta que tiene una persona de rechazo? Huidizo, se vuelve una persona escabulladiza. O sea, se los explico aquí. El pensamiento, por ejemplo, un bebé no deseado puede ser un niño rechazado. Y no deseado, no en el sentido mala onda. La pareja dijo, vamos a casarnos y tenemos un bebé hasta dentro de 4 años. Y mole, se embaraza a los 6 meses. Híjole, es un bebé no deseado. ¿Me explico? Vaya, ¿a poco tus papás actuaron mal al planear tener 3 años y luego embarazarse? No, pero por un descuido se embarazaron a los 6 meses y ambos decían, pues sí, pero no era el momento, pues ya ni modo. Ahí hay un bebé rechazado. ¿Me explico? A veces lo llevan a la guardería. ¿Y se acuerdan del drama? Se agarra de los brazos, de los hombros, al último del pie y ya, suelta, suelta. Y no, me abandones. No. ¿Han visto el drama cuando los primeros, el kindergarten? A lo mejor él se sintió también rechazado por su padre. De repente está la mamá y el papá ahí a gusto, llega el niño, se les mete en medio. No, quítate, quítate. Estamos aquí, pásate para acá. ¿Cuántas posibilidades hay de que te sientas rechazado cuando niño? Y luego llegas a la escuela. Yo juego, tú no, porque juegas muy mal. Sáquese a la banca, baboso. No sé si me explico. Yo no juego, no. Siéntate, eres el güey para jugar, sáquese. Esto nos lleva a emociones de huir. Si no se sana la herida, la conducta que va a tener la persona es de miedo constante a hacer las cosas en la vida. No puedo, no puedo, no quiero cambiar, no quiero tocar eso. No, me duele, no quiero tocarlo. Y entonces se va de la terapia, huye de la terapia. ¿Cuál va a ser su estrategia mental? Crean un mundo imaginario. Estas gentes, por ejemplo, les fascina estar en el Nintendo haciendo la casa de sus sueños, creando el pueblo de sus sueños. Son los que tienen el amiguito imaginario cuando niños. Son los que crean su mundo en su recámara y les encanta estar ahí. Su conducta, o sea, acuérdense que el proceso de PNL son pensamientos, emociones, estrategias mentales. O sea, un pensamiento genera una emoción. En este caso, el pensamiento de rechazo genera estas emociones y sus estrategias mentales son estas. Sus conductas se descalifica. Sus resultados se deslinda del mundo y automáticamente es rechazado. Como está tan alejado de los demás y no se junta con ellos, al final es rechazado, lo cual confirma su pensamiento. Bueno, vamos a ver. Es una herida muy profunda que cuando la sufres te sientes rechazado en tu interior y vives una idea equivocada de tu derecho a existir. Estas personas profundamente creen que no tienen derecho a ser ricos, no tienen derecho a ser felices, no tienen derecho a estar sanos, no tienen derecho a estar bien. Mi derecho a existir no lo toco con mucha claridad. Y más bien, está bien que esté jodido, está bien que esté mal, está bien que tenga broncas, está bien. Y traen ese proceso porque como que tienen una idea equivocada de su derecho a existir.